Bueno, buenos días. Lo que hoy traigo, ¿no? Y como ya hemos visto los versículos, no es algo que yo sea experta, ¿vale? Importante. No es que yo sea la reina de la amistad ni la reina de todo esto, porque no, la verdad, todo lo contrario. Pero sí son cosas que Dios me está hablando en el último tiempo, ¿no? He hablado mucho sobre la vulnerabilidad, sobre cómo nos mostramos, sobre cómo somos, sobre lo que la gente conoce de nosotros o lo que Dios conoce, o cómo nos presentamos, ¿no?, delante de Él. Entonces, en ese hilo he llegado a la amistad, porque no solo es cómo nos presentamos así en un momento, sino cómo somos, ¿no?, también en la amistad. Si somos reales, si no somos reales, si mostramos todo, si mostramos solamente una parte. Así que bueno, esto es un poco pues lo que he ido descubriendo en este tiempo. No sé si alguno veía la serie como Friends o como Cómo conocí a vuestra madre. Yo era fan de las dos y me encantaban, la verdad. Y entonces había una cosa, yo creo, en esa serie que la hacían especial por encima de cualquier otra. Y es que eran un grupo de amigos que se conocían de todas las maneras, de todas las formas. Nadie se juzgaba el uno al otro, eran y ya está, y era como que el día a día de esa gente, ¿no? Pues eso, ¿no? Consistía en eso. Entonces le preguntaron a uno de los protagonistas de Friends que qué le hacía tan exitosa esa serie, por qué era que tanta gente le encantaba Friends, hasta el día de hoy la gente le encanta esa serie. Y él, era Chandler, que decía que es porque es una utopía, porque no es real, porque no existe ese grupo de amigos que se convierta como familia, pero todos los deseamos, ¿no? Alguien que se, un grupo de amigos que se convierta en familia. Uy. Abby, estaré allí para ti, ¿no? Era como el título de la canción, estaré ahí para ti, sea lo que sea, estaré ahí para ti. Así que creo que lo que decía él no iba muy desencaminado, o sea, el 20% de los jóvenes adultos o de los adultos confiesan que se sienten solos. E incluso él mismo, el 20% de la gente que se le preguntó, dijo que no tenía a quien llamarse, si algún amigo a quien llamar, si tenía alguna duda en su vida o alguna decisión que tomar, no sabía a quién llamar. Hasta María Teresa de Calcuta dijo que el mayor problema del mundo no es el cáncer o el SIDA o la lepra, ¿no?, que ella trabajaba con eso, sino que era la soledad, era sentirse solo. Así que si te preguntase hoy cuántos amigos cercanos tienes, ¿qué es el primer nombre que se te viene a la mente cuando tienes alguna duda, alguna pregunta, no sabes qué hacer con tu vida en ese momento, a quién llamas? ¿Quién está ahí? Como dice la canción de Friends. O incluso puedes preguntarte qué necesidad tengo, ¿no?, de tener amigos. O sea, todo lo que, o sea, ya lo he probado muchas veces, todo me ha fallado, ¿para qué seguir intentando eso? O si soy cristiano, si tengo a Dios en mi corazón, en mi vida, pues ya está, ¿no? Suficiente, ¿para qué más? Él me escucha, él me entiende, el todo. O si estoy casado, estoy en una pareja, pues ya está, ¿no? Con ellas lo comparto todo, y a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, y ya está. O tengo un grupo de amigos, sí, que salgo, entro, hago mis cosas, me divierto, pero ya está, tampoco vamos a meternos ahí en más cosas. Así que, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Profundizando aquí en la palabra de la amistad, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que, aunque parezca real o no, aunque parezca que suene raro, la amistad nos lleva directamente al corazón del mensaje de la Biblia. La amistad no es cualquier cosa, o sea, tiene sentido porque va directamente al corazón del mensaje de la Biblia. Una buena amistad, una amistad verdadera, una amistad buena, es importante, es crucial, porque nos lleva al corazón de la Biblia, del mensaje de la Biblia. ¿Y cómo es esto? Por primero, pues que Dios es un Dios relacional. No está solo, sino que desde el principio había una relación, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu. Y unas buenas o malas noticias es que estamos creados a su imagen. Y eso también lleva a las relaciones. Cuando Dios pensó en este mundo o qué quería hacer con este mundo, pensó en dos personas con una perfecta relación con Él, una perfecta relación entre ellos y una perfecta relación con la Tierra. Pero todo se rompió. Entonces Dios se dio a sí mismo, dio todo lo que tenía de sí para que se pueda reconstruir esa relación y para que se pueda abrir esa relación. No solamente con Él, sino con los demás también y con la Tierra también. Así que el gran descubrimiento de esta semana ha sido que cultivar las relaciones no es opcional. No es como, bueno, sí, se puede o no, depende, ¿no? Sino que es prioridad. Dios prioriza, y así lo resume, ¿no? Que lo amemos a Él y que amemos a los demás, como a nosotros mismos. Ese se resume todo, toda la Biblia. Así que, si esto es tan importante, la Biblia tiene que dar algún marco o algo que nos motive, ¿no? A tener amigos y con lo cansado que es, ¿no? Y con el trabajo que cuesta. Pero tiene que haber algo que nos diga allí qué es lo que tiene la amistad, ¿no? O qué motivación tiene. Así que encontramos un libro que es muy práctico, muy sencillo, que dice cómo vivir bien la vida, ¿no? Qué consejos se pueden dar para vivir bien, que es Proverbio. Y curiosamente, Proverbio habla muchísimo sobre la amistad y cómo tener buenos amigos. Según Proverbio, necesitamos buenos amigos, amigos que nos acompañen, que caminen con nosotros, que nos animen cuando nuestro camino se está volviendo un poco a tambalearse. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Así que este libro nos habla de una forma muy clara que no seremos personas sabias, que no tendremos sabiduría, que no tomaremos buenas decisiones, a no ser que nos entrenemos, a no ser que seamos buenos en elegir amistades, porque también es muy importante, forjar amistades, esa amistad en un fundamento y mantenerlas en el tiempo. Así que el mensaje de hoy es que no lo podemos hacer en la vida a no ser que seas bueno eligiendo, forjando y manteniendo amistades. C.S. Lewis tiene un libro sobre la amistad y dijo que los que se aman, ¿no? Las parejas, normalmente la imagen es mirarse a los ojos, ¿no? Y delitarse en uno del otro, qué maravilloso eres y así, ojo con ojo, ¿no? Miradas. Pero que los amigos van hombro con hombro. Gustos, pasiones, cosas que nos encanten a los dos, pues eso es lo que inician la amistad. Y después nos lo encontramos al mismo lado, al mismo camino, caminando con nosotros. Dice Lewis, que me encanta esa frase, que la amistad es el momento en que una persona le dice a la otra, así comienza, ¿no? Una amistad, el momento en que una persona le dice a la otra, ¿cómo? ¿Tú también? Yo creía que era el único. Así que lo que crea la amistad o lo que comienza una amistad es eso. ¿Te importa también esto? ¿Piensas que esto es importante? ¿Ves la misma verdad que yo estoy viendo? Y aunque hay varios tipos de amistades, no todas van a ser súper profundas y súper íntimas, todos necesitamos amigos. O sea, seamos hombres, seamos mujeres, estemos casados o pareja, no tengamos pareja, todos los tipos de personalidad, lo introvertido, lo extrovertido, todos necesitamos amigos. Entonces, con esto y con este marco y con esta idea, ¿qué es una amistad? Y según la Biblia, ¿qué es una amistad? ¿Cómo puedo tener buenos amigos? ¿Cómo puedo ser yo un buen amigo? Y he estado leyendo algunos autores y algunas personas que hablan mucho sobre este tema y dan algunos puntos que son como vitales para que tenga que tener una amistad. No son movibles, o sea, son y son. El primero de ellos, el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y hay amigos más unidos que un hermano. Por lo tanto, lo primero es que la amistad es cercana, está cerca. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, ¿no? Y todo esto es de que yo también lo vivo, ¿no? No es fácil. Pero estar cerca y sentirnos cerca el uno del otro es complicado, es un reto totalmente. Hubo un tiempo, ¿no? Donde la gente que se conocía del barrio, del pueblo, lo que sea, se conocían de toda la vida, tenían el mismo trabajo durante toda la vida, no se movían de la ciudad en toda la vida, pero ahora nos movemos, cambiamos de ciudad, cambiamos de trabajo, cambiamos de barrio, aquí más caro, aquí más barato, nos movemos, ¿no? Y hace un poco más difícil mantener esas amistades. Incluso las ciudades, ¿no? Que parece que estamos todos más cerca, en bloques o lo que sea, al final no sabemos ni quién es el vecino del primero, ¿no? O sea, cada vez estamos más lejos unos de otros. Y aparte, celebramos en estos momentos en los que vivimos que estar ocupado es un gran reto. O sea, es como lo mejor. Estar hiperocupado es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Así que, con estos dos retos, elegir y mantener amigos es difícil, pero muy importante. Elegir quién nos va a acompañar hombro con hombro, porque nos va a animar, nos va a decir, oye, por ahí no, esto, tal, esto es muy importante. Y aunque todo lo que nos rodea o nosotros mismos, ¿no? Podemos pensar, bueno, yo soy quien elijo ser. Yo, pues, cada día me levanto y elijo quien quiero ser. La realidad es que no. O sea, gran parte de lo que somos es lo que nuestra familia nos enseñó y la otra gran parte es lo que nuestros amigos con los que vivimos día a día nos enseñan. Por lo tanto, la amistad es cercana, no ocurre por accidente, no te levantas un día y dices, hostia, mi amigo para siempre, sino que es un trabajo. Y una forma de mostrar, de tener amigos cercanos, es ser nosotros amigos cercanos. El paso más sencillo y más complejo a la vez. Mostrarnos cercanos, estar allí. Porque el perfume y el incienso alegran el corazón, pero la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Proverbio 27:9. Eso es lo primero, estar cerca. Son cosas muy sencillas, pero me gustaría darle como una vuelta esta mañana. La segunda, en todo tiempo ama al amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbio 17:17. El segundo punto es que la amistad es constante. Y esto tiene su importancia, porque en el momento que se escribió esto, la familia era lo... Bueno, también nuestra cultura es así un poco, ¿no? Pero la familia es lo más importante, o sea, el número uno de la lista. O sea, la familia, darle uno a la familia, que se hable bien de la familia, era lo más importante en el tiempo que fue escrito este proverbio. Y aún así está diciendo que ahí, para ayudar en la adversidad, nació el hermano. O sea, perdón, en todo tiempo ama al amigo. Entonces, lo normal, ¿no?, de la familia, también hay excepciones, pero lo normal de la familia es que si a alguien le pasa algo, la familia está allí, ¿no? No lo elegirías como tu amigo, a lo mejor a tu tío, a tu primo, no lo elegirías como tu amigo de normal si no hubiese nacido en esa familia, pero si le pasa algo, ahí normalmente la familia está. Si hay algo que, lo que sea, ahí la familia está. Pero están, y nosotros estamos, aunque nos caigan mal, aunque no sean nuestros mejores amigos, pero estamos, ¿no? Pero un amigo te ha elegido, un amigo está eligiendo quedarse contigo y se queda, y elige quedarse. Así que los amigos traen algo que la familia no puede traer. Una relación, ¿no?, de pareja no puede traer, los vecinos no lo pueden traer. En muchas culturas, ¿no?, se pone como la amistad atrás, ¿no? Bueno, sí, primero esto, después esto y después la amistad aquí a fondo, ¿no? Pero la verdad es que una amistad buena es irreemplazable. Trae algo a tu vida que es que ninguna relación otra puede traer. Porque los amigos verdaderos están cuando todo está bien y cuando todo está mal. La amistad es compromiso, quedarse ahí contigo. ¿Y cómo hago eso? O sea, ¿cómo puedo estar ahí constante? O sea, no se puede, es muy difícil. Es muy difícil, pero nos dan unos consejos estos autores que estoy leyendo. 2, 3 relaciones. ¿Qué relaciones son las que quieres cultivar, que quieres trabajar? Si pensamos en toda la gente que nos rodeamos, es mucha, ¿no? Pero ¿cuáles son las relaciones en las que quiero profundizar? Pues en esa voy a profundizar. Voy a hacer preguntas incómodas, voy a estar allí, voy a estar cerca. Otra cosa que es complicada y que he hablado antes en otras veces, es que si no nos abrimos nosotros, nadie se nos va a abrir a nosotros. Si nadie de nosotros, ¿no?, si todos aparentamos que estamos bien y que no pasa nada y que todos vamos para adelante, es difícil que yo diga, oye, me encuentro mal, la verdad. Y las buenas preguntas nos ayudan a ahondar mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de Dios últimamente, ¿no?, entre nosotros? ¿Qué es lo que más te está costando? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Hay algo por lo que pueda orar por ti? Escuchar sueños, que es algo muy profundo, preocupaciones, un mensaje antes de algo importante. Las pequeñas oportunidades que parecen insignificantes, bueno, ya está, son las que abren y prueban una amistad. Van creando una buena base para que eso tan nuevo se considere amistad. La amistad no llega rápido, sino que necesita de paciencia y cuidado. Por lo tanto, una amistad está cerca y una amistad es constante. Otro consejo que se nos da en Proverbio es que dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 18:13. Muchas veces no necesitamos un consejo para todo, ¿no? No es que, oye, pues me va mal en el trabajo, pues búscate otro, yo conozco una empresa, bla, bla. Sí, vale, pero no te lo pedí, o sea, yo simplemente estoy diciendo que me va mal, que estoy agobiada en el trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? Simplemente estar ahí y escuchar a veces ayuda muchísimo más que resolverle la vida a otras personas, ¿no? escuchar sin juicios, sin prejuicios, sin porcar todos mis pensamientos, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso. Aunque no haya solución rápida a lo que viven, y nos encantaría poder tener una solución rápida, escuchar nos ayuda a entender mucho más lo que están viviendo. Otra cosa importante dentro de esto es Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una amistad no deja espacio para los cotilleos, no deja espacio para que se hable mal unos de otros, y mucho menos para entregar algo que ha sido dado, ¿no? Con mucho cuidado, que dicen, esto no se ha contado a nadie, vale. Mira, no te digo nada, ¿no? Pero esta persona está regular, ¿eh? La lengua es tan pequeñita, pero puede dañar tanto. La amistad se puede definir como lo que te deja entrar al corazón, pero para que no te quedes en el suelo. Un saludo alegre y en voz alta temprano en la mañana será considerado una maldición. Uy, la mía. Un saludo alegre y en voz alta temprano por la mañana será considerado una maldición. Proverbios 27:14. ¿Cómo puede ser un saludo atento por la mañana una maldición? Porque estás desconectado de esa persona. O sea, no sabes que esa persona está durmiendo, está cansada, está lo que sea, y le está dando un saludo alegre y en voz alta por la mañana. Me encanta este versículo y la aplicación que le dan, porque es como, no puedo estar conectado contigo, no puedo estar conectado contigo, no puedo darte, ¿no?, como un saludo alegre, porque no sé lo que estás sintiendo, no sé lo que te pasa, entonces yo vengo tal y como estoy. Estoy alegre aunque tú estás triste, estoy como sea y estoy desconectada. En la amistad elegimos estar conectados con la persona. Si está triste, nosotros también estamos tristes. Si está alegre, nosotros también estamos alegres. Eso es un regalo. O sea, que alguien se alegre por algo que te pasa a ti feliz, es un regalo. Que alguien se entristezca y se preocupe por algo que te está doliendo, es un regalo. Porque es conexión, es sensibilidad. Y por último, la amistad, y esta es la que más suele picar, es sincera. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Proverbios 27, del 5 al 6. Que las personas se abran y que compartan va a depender mucho de nosotros también, ¿no? De lo preparados que estemos para que nos compartan y lo que estemos para compartir. Es complicado estar cerca cuando no sabemos qué están pasando los demás. Pero ser sincero consiste en saber, ¿no?, qué le pasa a esa persona, esa conexión, y escuchar palabras que quizás no queramos escuchar. Pero eso solamente lo puede hacer un amigo. No te lo puede hacer un desconocido, no te lo puede hacer un conocido, te lo puede hacer un amigo. Las cosas que necesitan ser dichas y que nadie te dice, te las dice un amigo. Porque te ama, porque no te va a ocultar la verdad, porque quiere lo mejor para ti, porque no quiere que te vayas abajo. Un amigo hace todo lo contrario que lo que parece ser que hace un amigo, ¿no? De ocultar, de no sé cuánto, no. Con todo el cariño y con todo el amor, te habla con la verdad. Y esto es muy difícil, tanto de recibirlo como de hacerlo, ¿no? Por eso necesitamos atención, necesitamos ver, cuidar la conexión, de saber que lo que yo digo me está doliendo a mí también, y sé lo que te puede doler, lo que te puede afectar, pero te lo quiero decir. Así que una amistad verdadera es difícil, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Estar ahí para alguien es sacrificado. Ser constante es muy sacrificado. Estar es muy sacrificado. Tener conexión es muy difícil, requiere mucho esfuerzo. No dejar caer a alguien y dejar entrar a tu vida también es difícil. Y estar incondicionalmente es duro, es muy duro. ¿Quién está incondicionalmente? A veces lo daremos, a veces no, algunas veces lo recibiremos, otras no. Pero aún así, un amigo verdadero te deja entrar y no te deja caer. Entonces, ¿de dónde vamos a encontrar las fuerzas que necesitamos para ser los amigos que necesitamos ser y tener los amigos que necesitamos tener? Y la respuesta es que la noche de antes que Jesús fue entregado, en Juan 14, 15, 16, 17, Jesús estaba intentando por todos los medios hacerle saber a los discípulos lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir pronto. Y una de las cosas que utilizó para enseñarle a los discípulos fue este concepto, la amistad. En Juan 15:15 Jesús dice: ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que le enseñó mi padre. Un sirviente no sabe lo que hace su jefe, un trabajador no sabe lo que hace su jefe, no le deja entrar más allá. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me mandan, pues esto hago. Ya está. Pero un poco antes también dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pensemos en un momento en Jesús, ¿no? En la cruz. Tener un fan del boxeo en la casa, hasta que hasta me convenció para probar una, me ha enseñado algo, ¿no? Cuando tú estás haciendo, ¿no? Bueno, lo hago fatal, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo, nunca puedes dejar las manos así ni las manos así, porque te pueden dar la cara, ¿no? Siempre tienes que estar con las manos cerca de la cara para que no recibas el golpe. Tienes que estar muy cuidado de eso. En cuanto te despistes, ¡pum! Ahí te da. Pensemos por un momento Jesús en la cruz. Jesús no es que únicamente puso las manos así, ¿no? Un ratito. Es que las dejó así y las clavó. Se la clavaron. Se hizo lo más vulnerable posible para ti, para nosotros, para mí. Dejó que entrásemos hasta lo más profundo, sin nada más, o sea, clavado. Y no dejó en ningún momento, lo hizo todo porque no quería que cayésemos. Todo el peso de la maldad, del sufrimiento, de la desconexión, iba a caer sobre él. Y aún así dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Spurgeon comenta que cuando Jesús, ¿no? Que puede ser cuando Jesús estaba ahí clavado en la cruz, ¿no? Y miraba abajo y miraba a la gente riéndose, la gente fallándole, la gente negándole, abandonándole, rechazándole. Se quedó allí. No hizo ningún intento por escapar de ese sitio. Así que toda la historia de la amistad del mundo, toda la historia del mundo, ¿no? Que puede ser entendida y resumida en eso, en amistad. Dios, el Dios de la Biblia, es un amigo. Dios nos hizo y nos creó tal y como somos para la amistad con Él, con la tierra, con los demás. Nos hizo para que fuésemos amigos unos de otros. Pero lo traicionamos. ¿Y qué pasa cuando traicionamos a un amigo? Pues que normalmente lo perdemos, se enfada. ¿Y Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Nos dice, ¿no? Y nos dijo, yo te amo en todo momento, no importa el costo, quiero hacer todo lo posible para que no arruines tu vida. Mis heridas pueden sanar las tuyas. Yo voy a tomar todas tus heridas. Quizás vaya a perder mi amistad con Dios por un momento, pero valdrá la pena para que tú puedas ser amigo de Dios. Voy a dejar todo abierto para que puedas entrar y nunca te dejaré caer. Yo te amo en todo momento. No importa el costo, quiero hacer todo lo posible para que no arruines tu vida. Mis heridas pueden sanarte, pueden sanar las tuyas. Voy a tomar todas tus heridas. Voy a perder mi amistad con Dios por un momento para que tú puedas ser amigo de Dios. Voy a dejar todo abierto para que puedas entrar y nunca te dejaré caer.